Vamos a ver si nos podemos comunicar con nuestro compañero, nuestro colega, Daniel Guzmán, que es periodista y a su vez también tiene la responsabilidad de una página en la internet.
Agenda Malvinas, que es muy conocida en estos temas y especializada.
Y es uno de los periodistas que más conoce el tema de Malvina por su participación y porque ha estudiado, ha charlado, ha hablado, ha seguido. Lo han criticado, lo han injuriado, de todo le ha pasado a Daniel.
Pero en estos temas pienso que tiene mayor autoridad que muchos de nosotros, porque él estuvo en el combate y en los combates más fieros que tuvo Malvinas.
Sí,
estuvo
y a su vez conoce el tema, ¿no? Vamos a ver si charlamos con él. ¿Lo tenemos en línea? Lo tenemos en línea, lo saludamos, Daniel Guzmán. Buenas tardes, Alberto Centurión, Ramón Taborda y Gonzalo Razo, aquí en los estudios de Radio Universidad. ¿Cómo te va?
Un gusto, Alberto, Ramón y Gonzalo, estar en contacto con Radio Universidad UTN de Río Grande.
Yo siempre tengo buenos recuerdos de Daniel, me acuerdo cuando teníamos tiempo y llegó a Río Grande, Daniel, me acuerdo, y comenzó en la parte gráfica, así que siempre tengo buenos recuerdos de tu persona, Daniel.
Gracias, igualmente.
Yendo al... Después te fuiste a otros medios, pero bueno, te capacitaste, aprendiste, creciste.
Yo fui un poquito testigo también porque me contrató Daniel para pintar su casa. Y esa noche largaba el diario Colega, nacía el diario Colega con la primera novada en 1991, si no me equivoco, ¿te acordás, Daniel?
Así es.
Bueno, recordamos un poco la historia de Daniel, ¿no? Así que bueno, Daniel, somos noticia a nivel nacional e internacional. ¿Cuál es tu mirada con respecto a esta, cómo se nos pudo pasar? ¿Cómo se nos pudo pasar que hoy en pleno corazón de la isla nos instalen una antena y nos quieren controlar y nuestras autoridades, nuestros funcionarios provinciales, municipales, no observaron o vieron las distintas dependencias que tenían la responsabilidad de verificar y controlar esta situación?
Sí, tengo una cantidad de interrogantes y algunas pocas respuestas.
Nosotros también, estamos igual.
Eso, la verdad es que debo decir que el año pasado, cuando se habló del tema, algún tipo de información manejábamos, pero no le di la trascendencia que le hemos dado posteriormente, debido a que en ese momento sí, justamente se hablaba de la instalación de un radar para mirar, observar, controlar la chatarra espacial, digamos, esa cantidad de partículas que están dando vuelta alrededor del planeta, producto de la carrera espacial del mundo. Me refiero, ¿no es cierto? Desde la Sputnik, allá a mitad de los 50, a la actualidad, donde el campo científico dice que en la actualidad hay más de 23.000 partículas dando vueltas, digamos, en la alta atmósfera, girando por sentido gravitacional alrededor de la Tierra. En ese momento yo personalmente no le di la importancia que posteriormente fuimos tomando y adquiriendo, y justamente no lo, la significancia que tiene a partir que a mediados del mes de junio este sitio web Radar Internacional publica, donde advierte que no se trata de una empresa norteamericana de capitales californianos, sino que se trata de empresas británicas, y ahí cuando hace esa mención, sí, específicamente me puse a investigar de qué cosa estaban hablando, si realmente estaban diciendo la verdad o es que era una fake news, una cuestión de falsedad para generar más tensión a la existente, sumado, para decirlo en concreto, a que en Tierra del Fuego, en Río Grande, estaban instalando un puerto chino. Es decir, al puerto chino le agregan una base, unos radares británicos. Y específicamente por eso me puse a investigar durante varios días para ver, primero para ver si era cierto, y segundo, si era cierto informar de qué cosas estaba hablando. Así que en ese camino no solamente fui a Tolwyn, esto hace tres sábados atrás, sino que me puse a investigar, y resulta que en el boletín oficial de la Tierra del Fuego, la Inspección General de Justicia sí había inscripto a dos empresas subsidiarias de una tercera, Leo Labs, en principio SRL incorporada en la Argentina, y dos empresas más, que es Leolab Space Holding Limit y Leolab Limit. Una, en la primera, con sede en Londres, Inglaterra, y la segunda con sede en Irlanda. Entonces, justo ahí, evidentemente, lo primero que uno dice, ¿la IGJ, la Inspección General de Justicia, inventó o realmente tenía la documentación a la vista para decir lo que estaba diciendo? Bueno, esto fue lo suficientemente serio como para tomar en cuenta que lo que había dicho Radar Internacional, al menos en ese aspecto, realmente tenía la certeza de que estamos hablando de empresas británicas radicadas en Argentina. Y buceando un poco más, uno encuentra que tienen registro, digamos, domicilio real en Ushuaia. Uh-huh. Bueno, y eso realmente ahí va completando no solamente la información, sino va sumando interrogantes de cómo llegó esta empresa y cómo...
Y los representantes locales.
Claro, y cómo sucedió que desde el 13 de marzo de este año, cuando la empresa hace el anuncio, me refiero al CEO de Leolab Incorporation, que es la sede, digamos, la central en California, a esto, ¿no es cierto? El 13 de septiembre, el 13 de marzo, hace el anuncio, que es festejado por el embajador argentino en Washington, Jorge Arguello, y por el embajador norteamericano en Argentina, Mark Stanley, ¿no es cierto? Sí. Yo voy al archivo y verifica que 4 días antes Mark Stanley había estado en Tierra del Fuego en reunión con el gobernador y con la parte de los ministros de la cartera de gobierno, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en esto no se había dicho nada. Entonces dice, ¿cómo puede ser posible que un hecho tan auspicioso haya sido anunciado por las embajadas y no haya dicho nada, ni la Jefatura de Gabinete, ni la Secretaría de Comunicación, ni el gobierno de Tierra del Fuego, por un hecho que en principio era tan importante y en términos de inversiones y en términos de la carrera espacial, ¿no es cierto? Porque dice la propia empresa que puede detectar este campo de antenas que conforman el radar hasta partículas de hasta de 2 o 3 centímetros. Sí. ¿Para qué? ¿No es cierto? ¿Para qué la justificación cuando uno ve esta inscripción provisoria que autorizó el año pasado la Jefatura de Gabinete? Dice que puede, digamos, detectar justamente hasta partículas de esas dimensiones, ¿no es cierto?
Daniel,
de 10 centímetros.
Aportando lo que vos decís, esto hace un año y medio que se alquiló una hectárea ahí en Relincho, que son 19 hectáreas, se alquiló una hectárea, y es un contrato por 10 años más, 5 años más renovable. Digo esto porque nosotros charlamos con el propietario del establecimiento, ¿no? Nosotros publicamos hace unos 40, 45 días, publicamos esa nota, y también publicamos el audio de el representante de la empresa. Digo, desde Energía, de la DPE, antes del ingeniero Mancini, fue uno de los que autorizó la instalación de la energía ahí en ese lugar. Digo, hay conocimiento, no solamente del gobernador, sino también de la DPE y de funcionarios, también funcionarios municipales, es decir, el intendente Harrington estaba al tanto, como otros ministros de la provincia de Tierra del Fuego.
Sí, respecto que el intendente Harrington no tiene ninguna responsabilidad primaria, porque ni está dentro del éxito urbano de Tolwyn, el Remincho, o no.
Sí, está.
Me parece que no, pero no importa. Así estuviera, no es competencia del municipio de Tolwyn esas cosas.
Bueno, convengamos algo. Tierra del Fuego, es un lugar estratégico que cualquier funcionario que ocupe un cargo de concejal, legislador, diputado, senador, debe tener el asesoramiento de alguien que le informe sobre un tema en particular como este. Digo, porque si no, están pintados, como dicen en el campo, ¿no?
No, está claro. Digo, en la cadena de responsabilidad, creo que Daniel Harrington, a quien no tengo, a quien solamente conozco periodísticamente, no le cabería la generalidad de la ley. En este caso, creo que la Dirección Provincial de Energía alguna explicación tiene que dar, en principio, si la obra, la extensión, porque me cuentan justamente hace 3 semanas atrás, cuando estuve en Tolwyn, me dicen que la energía llegaba hasta el destacamento de caminero policial que está ahí al norte de justamente de Tolwyn, ¿no es cierto? Que de ahí extendieron aéreo.
No, perdón. Tiene energía ahí.
Tenía energía. Bien, perfecto.
Y si no me equivoco,
pusieron una extensión, un cable con mayor capacidad porque tenía...
Me dicen que es de 380 voltios el voltaje, la pregunta acá es, los productores y emprendedores de Tolwyn no tienen energía para sus emprendimientos y sí la tienen, digamos, empresas inglesas, ¿no? Es un poco la contradicción.
Sí. Claro, exactamente. Por eso, a mí me dijeron por eso que habían hecho una extensión, claro, debe ser entonces...
380.
De una mayor...
Claro, ponen un transformador, Daniel.
Claro, ¿sí? Ahí está.
Que digo que sale bastante un transformador, ¿eh? ¿Unos cuantos?
Sí, por eso, la pregunta es, ¿lo pagó la empresa?
Sí, digamos, lo pagó la empresa. Porque tiene un representante, el doctor Bilbao, es el representante de la empresa en Tierra del Fuego, y hay familiares de otros funcionarios en la Tierra del Fuego que también están dentro de esa asociación.
No, exactamente, y eso aparece cuando empecé a buscar la información, a buscar la información de la IGJ, aparece Pablo Renán Bilbao como primero representante legal, y posteriormente aparece en el cuerpo gerencial, junto con él está María Victoria Cerone, y un conocido de Ushuaia, que es Diego Mancini, de lo cual no se le conoce ningún tipo de expertise, ni conocimiento específico ni lateral en materia de lo que nos ocupa.
Perdón, ¿Mancini está relacionado con el ex director de la DPE?
Es el hijo. ¿No?
Claro, exactamente, actual subsecretario de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas de la provincia, ¿no es cierto?
O sea que un funcionario provincial está involucrado en la gerencia o en la gestión.
No, el papá autorizó la energía y
en principio el papá autorizó, exactamente.
No, porque quien firmó estaba Mancini cuando se autorizó porque necesitaba la máxima responsabilidad de energía para decir, señores, necesitamos más potencia para generar esto. Y por lo tanto tienen que...
No, pero lo que yo me refiero es que es un subsecretario del Estado Provincial que está actualmente en la gerencia de OLAP.
No, es el hijo, ¿no?
Por eso... El hijo.
¿Cerone es la asesora de Mabel Caparrós?
Tanto Pablo Bilbao, que es el ex yerno de Mabel Caparrós, como María Victoria Cerone son asesores. En el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, aparece, digamos, en los sitios web especializados en contener, digamos, la estructura de asesoramiento de los legisladores, diputados, senadores, aparece María Victoria Cerone, pero Mabel Caparrós personalmente me dijo que también está Pablo Bilbao asesorándola. O sea que la pregunta es, le pregunté a Mabel si ella estaba informada de que sus asesores estaban, me dijo que no. Que,
¿se le pasó? ¿O no le informaron?
No, que no sabía, que tampoco estaban obligados sus asesores a decirle qué es lo que hacen en la paz privada. Realmente, llama la atención, o algo de ruido hace que ante la trascendencia de estos proyectos no les han dicho nada a la diputada nacional, ¿no es cierto?
Y más con el tema de soberanía.
Más en Tierra del Fuego,
¿no es cierto? Y que hayamos creído durante todo ese tiempo que estamos hablando, por un lado, de empresas norteamericanas, cuando en realidad, registrado, ya no quiero opinión, sino que está en el boletín oficial, reflejando los datos tomados por la Inspección General de Justicia de Ushuaia, con los nombres de la empresa, con las extensiones que hice mención y las nacionalidades, digamos, me refiero a una irlandesa y otra en Londres, estamos hablando del Reino Unido, de Gran Bretaña y Irlanda del Norte, y los nombres del cuerpo gerencial. Esto no lo inventan ni Gonzalo, ni Alberto, ni Ramón, ni Daniel, estamos a ojo vista de lo que es lo que está existe. Está,
¿no? Daniel, una, justamente los medios que se estaban enterando, bueno, nosotros nos enteramos gracias a esa punta que hiciste vos en Agenda Malvinas, y también, bueno, hicimos nuestra propia investigación, logramos dar con el video de este CEO ahí en la embajada argentina, sí, en Washington, sí. Y discutíamos, pero que no permitan la instalación, decían algunos, ¿cómo van a permitir una instalación de esa? Y resulta que ya el 29 de junio el Estado argentino ya ha hecho una inspección porque ya estaba funcionando, digamos.
Claro, es como la aduana también.
Claro, un hecho consumado, ¿no? Y los jueguinos nos desayunamos con eso, digamos, ¿no?
Sí, el 29, el 28, yo tenía información de compañeros que trabajan en el gobierno nacional diciendo, che, estate atento porque en estos días está yendo un equipo de peritos de la Secretaría de Comunicaciones de un área dependiente, jefatura de gabinete, y es posible que vaya la gente de defensa porque en la situación de, en el Ministerio de Defensa están que echan humo. Había una situación de malestar en el Ministerio de Defensa porque aparentemente le habían, como se dice en el campo, como dice Alberto, le habían caminado al lomo, no le habían dicho toda la información, claro. Y a partir de la información publicada aparece esto, que son británicas, ¿no es cierto? Y cuando uno publica lo que dice el boletín oficial, el IGJ, no había ninguna duda de lo que estamos hablando. Ni nadie habría mentido semejante mentira en función de nada.
Daniel,
entonces, hubo este problema.
Te pregunto, porque vos estás más cerca ahí de la capital de la provincia y por supuesto que tenemos legisladores que integran la comisión, estás más cerca ahí, bueno, está todo con todas las autoridades del tema de Malvinas. Seguramente habrán pedido informe a la legislatura provincial, y la legislatura provincial seguramente le va a pedir un pedido informe a los ministros del área que han participado sobre esta situación, porque es un tema que tomó la decisión el ministro de Defensa de parar esto y que esto se pare y que no se vuelva a usar. Digo, ya está en nuestro territorio, en nuestro límite. Hoy el gobernador, como los legisladores, como los concejales, como los senadores y diputados, tienen injerencia, y espero que tomen una decisión rápida y que esta información sea más clara de lo que aún está, ¿no?
Lo digo con mucho, no con dolor, pero sí con un poco de fastidio, porque la Comisión 7 de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, soy autor de la misma, y en la existencia de haber planteado la ausencia en la legislatura de Tierra del Fuego, Antártida y Atlántico Sur de una comisión específica justamente de esto, teniendo a Gran Bretaña usurpando la isla Malvinas y 1.630.000 kilómetros de territorio insular, archipelágico, marítimo de la Tierra del Fuego, ¿cierto? Desde 2014 vengo hinchando la paciencia hasta que el año pasado me convoca, me llama Federico Ciurano preguntándome si él si habría algún problema que él impulsara. Le dije no, y de hecho que fue a la última charla, porque de ahí en adelante nunca más me llamó, habiéndose comprometido en hacer una evaluación, un trabajo serio.
Claro.
No se han hecho. Se le cae el techo en la cabeza, y creo que mañana ha convocado a una reunión de la Comisión 7, ¿no es cierto? Pero cuando el techo se te cae en la cabeza.
Previo pedido,
no
de,
antes,
de,
digamos.
Previo
y
pedido
esto, de... y esto habla de la poca importancia que la dirigencia política fueguina le da a la cuestión Malvina, este asunto que es la raigambre constitucional, porque tampoco en la Constitución de Tierra del Fuego existe ningún capítulo, ningún inciso, apéndices, nada que hable de justamente de Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. Digo esto a Alberto González Ramón, porque como se está hablando el run que van a pedir una reforma en la Constitución de Tierra del Fuego, esto es absolutamente indispensable que esté contenido dentro de la nueva normativa, no solamente para que sea letra muerta, sino para saber cómo nos defendemos los argentinos y los fueguinos en particular del avance colonial británico, tanto en materia territorial, en materia pesquera, en materia petrolera y Antártida. Y esto es fundamental.
Daniel, bueno, vos que sos veterano de guerra y estás muy ligado también a los centros de veterano de guerra, tanto a nivel nacional, federal, digamos, como provincial, ¿tenés ya alguna información si se van a expedir ellos oficialmente o si ya se han expedido?
¿Quiénes?
Los veteranos de guerra en general, la Federación o la Asociación.
La Confederación Nacional de Veteranos de Guerra se ha expedido, ¿sí?, el 8, que es el sábado, hizo un documento y ha pedido la remoción del campo de antena que conforman el radar, ¿no es cierto? Y ha pedido justamente. Lo escuchaba en una nota esta mañana también a Andrés Achari, que le hicieron en una radio colega, por un lado reconociendo que diciendo exactamente que el 95% de la empresa es irlandesa y un 5% del Reino Unido, dijo, creo que no sé por qué dijo eso, porque el Reino Unido, el Gran Bretaña y Irlanda del Norte justamente involucra a Inglaterra, ¿no es cierto?
Sí, correcto.
Pero se han expedido justamente la Confederación Nacional de Combatientes, que es una entidad que nuclea a las 22 jurisdicciones de la Argentina, justamente pidiendo. Yo no estoy de acuerdo que lo retiren. Creo que debería el Estado argentino y Foguino hacer lo propio, para que se entienda, expropiarlo y utilizarlo en términos soberanos. ¿Por qué? Semejante inversión para tirarla abajo, estaríamos realmente haciendo algo que no sería producente, más que el acto de la significancia de tirar abajo a Colón, para decirlo.
Es una inversión de $1,000,000.
Sí, $1,000,000. ¿No es cierto? Exactamente. Sí.
Máxime que en Tolwyn están las antenas de la CONAE, también el seguimiento de nuestros satélites argentinos, ¿no? Digamos.
Creo que hay otras antenas más. Ahora, estos días tenía intenciones de ir a recorrer otros. Porque en esto que fui ese 3 sábado a Tolwyn, aparece más información que había otras antenas de otras empresas. Así que estos días que iba a ir han cortado los caminos, las rutas provinciales, por lo cual no se puede acceder. Pero los comprometo a que juntos hagamos una investigación profunda de qué otras cosas, qué otro tipo de antenas y radares hay en Tolwyn. Sí. Y la otra cosa que, bueno, me parece muy bueno que el secretario de Malvinas, de Tierra del Fuego, Secretario de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, haya reconocido por un lado que no son norteamericanas, sino que son británicas, y la otra cosa que, una cosa que dijo, de la cual que acabo de chequearlo, y dice que, bueno, que esas antenas, cuando vinieron estos peritos de la jefatura de gabinete, bueno, dice que verificaron que no tiene funcionalidad militar. Bueno. Y el secretario, el licenciado Echari dice que, bueno, que ha corroborado que tienen su espacio de observancia está más allá de los 1,000 kilómetros de altura, donde Argentina no tiene potestad soberana. Bueno, he hablado con funcionarios de Cancillería, me dice que no es correcto, que no hay limitación de la soberanía espacial de la Argentina y de ningún país. En todo caso, estamos hablando siempre de que la columna de aire hacia arriba sí corresponde, más allá que salvo que vayamos a otro planeta, siempre corresponde al país, digamos, de pertenencia en la concepción del suelo, en la verticalidad del espacio.
¿Sí? Bien, Darío, bueno, hubo dos, un especialista, ¿no?, que es el ingeniero Ariel Garbar, si no me equivoco el apellido, que salió, él justamente puntualizó en el peligro militar de estos tipos de instalaciones, ya que hay en Australia y, bueno, y en el hemisferio norte también. Y por otro lado también el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Argentinas, el general Paleo, también hizo una serie de advertencias de que existen funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos metidos, por una forma de decir, e integrando, mejor dicho, el directorio de Leolabs.
Exactamente, lo he leído por ustedes, realmente. La pregunta es la siguiente, yo le pregunto a los tres y a la audiencia. Cuando Albert Einstein estaba trabajando en la fusión nuclear o von Braun, ¿no pensaban en principio de que alguien iba a desarrollar una bomba atómica? ¿No es cierto? Creo que un radar, si puede lo menos, si puede mirar partículas hasta 10 centímetros, ¿cómo podrían no detectar cualquier sistema misilístico, alguna cosa que esté volando, moviéndose en la estratosfera? ¿Cómo podría no verificarlo? O sea, no quiero que nos tomen de tonto, la verdad que...
Corroborando o apoyando tu visión, es correcto, es así. digamos, hoy estamos en la era hipersónica, digamos, hay misiles que tienen una velocidad superior a 10 Mach, esto para que la gente póngale más de 10.000, 12.000 kilómetros por hora, que te pueden llegar en pocos minutos, y creo que estos radares tienen esa función, no cabe otra, o a menos que sean tontos los occidentales y digan, no nos van a atacar en el cielo ruso.
Si podemos ver una gaviota, un carancho, ¿cómo nos vamos a ver un 737, ¿no es cierto?
Sí, exacto.
O sea, ¿qué impedimento tendría un radar en sí mismo para no ver esto, para no detectarlo?
Ninguno.
Daniel, es poco creíble.
Sí. Daniel, vas a seguir de cerca. Mañana sesiona la legislatura y tengo entendido que la legisladora Liliana Martínez Allende ha pedido al senador Blanco, bueno, el senador Blanco ya ha hecho un pedido en el Senado y se reunió con la empresa Leolac en el Senado de la Nación y le dieron toda la explicación. Y él hicimos un artículo con él que detalló específicamente lo que vos estás diciendo y amplió todavía otra información con respecto al tema de la empresa. Digo, vas a seguir de cerca mañana en la legislatura si presentan los legisladores este pedido informe para que el gobierno provincial y las áreas que están directamente ligadas puedan dar la explicación sobre este tema en particular.
Vamos a estar siempre atentos para esto y cualquier otra cosa que ocurra en Madrid, y específicamente a lo que no resiste ningún archivo y ninguna duda es que no puede haber empresas británicas en Tierra del Fuego, y eso, póngalo pata para arriba, pata para abajo, sí. Perdón, no puede resistir ninguna posibilidad que estas empresas estén radicadas y haciendo lo que están haciendo en Tierra del Fuego. Uh-huh. Y ahí no hay discusión.
Bien, Daniel, te agradecemos por esta comunicación.
A ustedes, un fuerte abrazo.
Muy amable.
Auspició este contacto.